y añadimos una nueva obra a la lista de libros recomendables sobre la historia de la Guerra Civil. Se trata de España partida en dos, breve historia de la Guerra Civil Española, del catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, Julián Casanova, publicada por la editorial Crítica. Un libro que mantiene que las raíces del conflicto podrían encontrarse en otros países europeos en la misma época, aunque solo derivaría en una guerra en España, y que describe además con un tono divulgativo los principales hechos y las claves fundamentales de este conflicto. Vamos a saludar ya a nuestro invitado, Julián Casanova. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Podemos comenzar exponiendo, si le parece, las raíces de este conflicto. ¿Qué ocurrió desde el fin de la monarquía hasta el levantamiento armado contra la República? Unos años que en las que la ciudadanía se las prometía muy felices después de la marcha de Alfonso XIII, pero que derivó, como todos sabemos, en este conflicto fratricida.
Es verdad que la República llega a España en medio de fiesta popular, eso está muy claro en periódicos, en las fuentes documentales, por supuesto tenemos medios audiovisuales que identifican esa alegría y esa fiesta. ¿Qué va desde abril del 31, la primavera del 31, hasta julio del 36? Pues fundamentalmente en España pasa lo que está pasando en todas las repúblicas que se constituyen en Europa después de la Primera Guerra Mundial. Son regímenes que entran en un proceso de democratización, quieren dar a los ciudadanos derechos por primera vez que no tenían hasta ese momento, ensanchar la base política, sufragio universal masculino y femenino, amplias reformas, empezar a asimilar a las clases trabajadoras dentro del sistema de los beneficios, y hay una resistencia por parte de sectores privilegiados importante. Y hay una resistencia también por parte de sectores que no se identifican con el socialismo, el comunismo o, en España, el anarquismo. Bueno, esos conflictos casi en todos los casos derivan en fuertes resistencias, movimientos contrarrevolucionarios, ultraderecha, movimientos de masas, fascistas o contrarrevolucionarios. En España deriva en un movimiento de masas católico, pero fundamentalmente en un brazo armado que es el ejército, que es el que responde defendiendo esos intereses en contra de la República. Desde ese punto de vista, España no es muy diferente a lo que pasa en Europa. Ahora bien, todo julio del 36, todo lo que pasa en julio del 36 cambió la historia de España, ¿no? Pero es curioso, como no se ha estudiado prácticamente la República en los manuales de historia, amplias generaciones españolas nunca estudiaron la República, la gente tiene identificada la República como una especie de preámbulo ineludible de la Guerra Civil, ¿no? La República en realidad es un claro intento de ensanchar la base política, la base social, en un momento en el que la monarquía había fracasado en eso, ¿no?
Habla de la necesidad que tenía la República de restablecer la primacía del poder civil frente a las burocracias que ejercían ejército, por un lado, e Iglesia Católica, por otra. ¿En qué situación estaban ambas instituciones y qué es lo que pretendió cambiar en ellas la República?
Claro, la República viene y hay gente que dice, bueno, vamos a poner una reforma agraria, vamos a mejorar las condiciones de los trabajadores. No, los dos grandes retos de la República, eso se dio cuenta Manuel Azaña, que creo que es el político más inteligente que hay en España en los años 30, el que ve mejor las perspectivas comparadas con Europa. La República tenía clarísimamente que fortalecer la sociedad civil, quitándole fuerza a las dos grandes burocracias que habían dominado la historia de España contemporánea y que venían de tiempos muchísimo más remotos, que son una burocracia armada, que era el ejército, y una burocracia eclesiástica, que era la Iglesia. Esas dos burocracias habían impedido claramente el desarrollo de una sociedad civil, el desarrollo de una política democrática, y desde ese punto de vista se trataba de hacer una reforma que le hace Azaña en el ejército para limitar su poder, y una reforma en la separación de Iglesia-Estado, en quitarle el monopolio de la educación a la Iglesia, que en el fondo era un tema resuelto en otros países, pero que en España, evidentemente, eso no estaba resuelto. Es curioso, porque estas dos burocracias son las que van a estar claramente en julio del 36, son las que van a protagonizar de alguna forma la reacción durante la Guerra Civil y la consolidación del franquismo, lo cual quiere decir que la República no pudo claramente con estas dos burocracias.
También menciona el acoso a la República desde abajo, comenta. La CNT, por ejemplo, lo pone como paradigma de esta situación.
Sí, claro, porque la República se encontró con enemigos previstos, las oligarquías, la gente que apoyaba a la monarquía, la gente que evidentemente no quiere compartir privilegios, pero se encontró también con otros enemigos menos previstos, ¿no? Y uno de ellos, evidentemente, fue la CNT. ¿Qué pasa con la CNT? Pues que en España hay una peculiaridad que ya no tiene en otros países, un potente movimiento anarcosindicalista, que tiene la peculiaridad de tener arraigo en la ciudad posiblemente más industrial, más moderna, junto con Bilbao, de España, que es Barcelona. Y a partir de ahí, ese movimiento anarcosindicalista antipolítico pensó que la República era una democracia burguesa y que ellos deberían, de alguna forma, profundizar en los cambios para llevar a la revolución. A partir de ahí emprendieron la vía insurreccional, que fue reprimida y creó profundos problemas de orden público. No tanto como hubiera creado movimientos paramilitares fuertes en España, pero evidentemente de alguna forma limitó también la capacidad de la República, porque un sector de las clases trabajadoras desde el principio plantearon una defensa clarísima de la revolución frente al régimen republicano. Esa gente es la que básicamente, además, en julio del 36, allá donde fracasa el golpe de Estado, inicia claramente un proceso revolucionario, revolucionario desde el punto de vista social, pero también revolucionario desde el punto de vista violento, ¿no?
Sí, que vamos a llegar enseguida a este punto. Nos situamos efectivamente en julio del 36 y sería interesante describir quiénes fueron los protagonistas del golpe de Estado, porque al margen de ciertos destacados generales, la parte más activa fue el cuerpo de oficiales, la misma burocracia a la que la República quería poner un poco de coto, ¿no?
Claro, bueno, en realidad, si ese golpe de Estado no hubiera triunfado, nunca hubiera habido una guerra civil, con lo cual todos esos argumentos que hoy están muy presentes en el neofranquismo y en el llamado revisionismo, de que había unos conflictos tan profundos en la sociedad española que la guerra civil era inevitable, en realidad un golpe de Estado que hubiera triunfado hubiera creado desde el principio un régimen militar y dictatorial, desde el primer momento. Fracasó, ¿por qué? Porque tuvo resistencias considerables dentro de las Fuerzas Armadas. Y fracasó porque tuvo resistencia popular. Ahí, evidentemente, lo que hay es una resistencia clarísima al golpe, pero un apoyo también importante del sector, importante también de oficiales. Con lo cual, es esa división dentro del ejército la que provoca que el golpe de Estado se convierta en una guerra civil. Con el triunfo del golpe de Estado no hubiera pasado eso, con el fracaso rotundo del golpe de Estado se hubiera mantenido la República. ¿Qué es lo que ocurrió? Que el golpe de Estado no pudo conseguir los principales objetivos, la conquista del poder, pero los golpistas tampoco cesaron en su empeño, con lo cual la República se vio obligada, evidentemente, a combatir por las armas a un sector de los militares muy importante que tenía también las suyas. Ahí empezó, evidentemente, la división de lo que yo llamo España partida en dos, ¿no?
Sí, efectivamente. Y en esa situación de España partida en dos, ¿cómo fue ganando poco a poco terreno el bando de los sublevados y cómo intentó organizarse por su parte la República?
Bueno, ¿sabe? Esa guerra civil que empieza por un conflicto interno se internacionaliza muy pronto, porque en los años 30 es impensable una guerra civil que no esté internacionalizada. Y los dos bandos en lucha, la República y los militares golpistas con Franco a la cabeza desde África, buscan evidentemente apoyo internacional. La gran tragedia para la República es que la República no va a encontrar ese apoyo internacional porque las democracias van a plantear una no intervención que después, evidentemente, lo van a plantear también a los regímenes dictatoriales y la Alemania nazi y la Italia fascista van a intervenir desde el primer momento. Esa internacionalización es lo que convirtió a la guerra civil en una guerra internacional en suelo español. Es lo que convirtió a la guerra civil en digamos, el resumen de los conflictos que se estaban produciendo en Europa y que, de alguna forma, eran el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial. Esa internacionalización es lo que permitió un incremento de la violencia. Ustedes en el País Vasco tienen el claro ejemplo del símbolo que se llama Guernica, ¿no? Que en realidad es la prueba de un bombardeo moderno, tal y como Göring planteaba en la Segunda Guerra Mundial, y así lo dijo en el juicio de Nuremberg, ¿no? Que a él la Guerra Civil Española le permitió plantear por primera vez los bombardeos en la retaguardia, tal y como después los habían desarrollado en la Segunda Guerra Mundial. O sea, hay una internacionalización clarísima del conflicto que hace que la Guerra Civil Española, además, dure más, porque hay más armas, más mortales y, por supuesto, muchos más protagonistas envueltos en el conflicto, ¿no?
Las primeras consecuencias de la guerra fueron brutales, hacía referencia hace un momento, en los primeros meses, las sacas, los paseos. Se vivió de forma diferente, pero al mismo tiempo muy similar, en uno y otro territorio. territorio, ¿verdad?
Sí, yo creo que ahí, claro, eso es lo que hemos interiorizado los españoles y lo que nos enseñaron nuestros padres y nuestros abuelos, ¿no? La deshumanización del contrario, la violencia. La guerra civil ha pasado a la historia para nosotros por la violencia política que generó entre hermanos. Esa cosa que después se convirtió en tópico, en leyenda, pero también en la realidad en la posguerra, ¿no? ¿Qué es la deshumanización del contrario? Pues que todos esos conflictos que evidentemente estaban en los años 30 en Europa y no solo en España, cuando las armas sustituyen a la política, se desarrolla una tremenda violencia política. En el bando republicano, esa violencia política trató, y al principio no lo consiguieron, trató de, digamos, controlarse desde arriba, no lo consiguieron, y es una violencia fundamentalmente de clase, anticlerical, contra los ricos y, por supuesto, contra derechistas y personas que habían apoyado el golpe. En la sublevación militar, en el bando que ganaron los sublevados, desde el principio hubo también una política claramente de exterminio contra políticos republicanos, sindicatos, clases trabajadoras y, por supuesto, desde ese punto de vista, hay una implicación sangrienta también por parte de la Iglesia Católica. Ahí es donde entra de lleno el conflicto clericalismo-anticlericalismo, que es una gran peculiaridad de la historia de España. Cuando uno va a los grandes conflictos paralelos en la Europa al este del Rin, uno encuentra la raza. Todavía hoy vemos como hay partidos de ultraderecha que sacan el antisemitismo. En España eso no existe, es evidente, y el conflicto religioso, sin embargo, es muy peculiar, ¿no? Y lo que da la vuelta al mundo, en realidad, son esas imágenes de conventos, quemados, y por supuesto el clero destruido, y se silenció una implicación totalmente desde el principio de la Iglesia Católica. El País Vasco es un poco peculiar desde ese punto de vista, es el único sitio, junto con algo de Cataluña, es el único sitio del País Vasco donde hay una iglesia, digamos, diferente a esa iglesia que yo he llamado la Iglesia de Franco, pero sería otro tema que nos sacaría claramente del planteamiento general que le estaba yo mostrando, ¿no?
Sí, sí. Bueno, la jerarquía católica relativamente pronto declara directamente la Guerra Santa, y aquí es cuando los militares sublevados pues consiguen la vinculación emocional y consiguen conectar también con el pueblo de una forma que pues que no deja lugar a muchas dudas, porque no estamos hablando de hechos, sino de fe.
El pronunciamiento militar necesita masas, y esas masas se las proporciona fundamentalmente el catolicismo, y se las proporciona la Iglesia, se las proporciona la movilización carlista, contrarrevolucionaria, de pequeños agricultores en Castilla, en Navarra, también en el País Vasco, en Aragón, por supuesto. Y esa movilización católica convierte también, de alguna forma, a la guerra civil en más violenta. El decir que es una cruzada, para algunos parece que es un significado solo religioso, pero la cruzada es reverdecer mitos medievales en el siglo XX, matar en nombre de Dios en el siglo XX. La cruzada, desde ese punto de vista, movilizó un sentimiento violento contra el republicano, los rojos, los anarquistas, igual que en el otro lado, evidentemente, la entrada de la religión en escena incrementó todavía más la violencia contra los ricos, contra los oligarcas o contra las clases dominantes. Desde ese punto de vista está clarísimo que hay una diferencia. El anticlericalismo dio la vuelta al mundo desde el principio y, sin embargo, la implicación de la Iglesia fue silenciada. Claramente, y además Franco se encargó de hacer una divulgación muy clara de que en el fondo era una resistencia para defender la civilización occidental. Yo creo que la Iglesia Católica no solo tiene una implicación ideológica, cultural, de fervor, sino que además evidentemente silencia los asesinatos, nunca defiende derechos humanos frente al asesinato. Eso está muy claro, ¿no? Además es que hay tantas fuentes respecto a esto. Lo que pasa es que este es un tema claramente conflictivo y silenciado y tabú durante muchísimo tiempo en la sociedad española.
Bueno, de hecho, llama la atención el hecho de que hubiera una carta colectiva del Episcopado Español al mundo mostrando la realidad de esa cruzada, ¿no? De esa Guerra Santa.
En realidad la carta colectiva ya no hacía falta porque lo habían mostrado, pero después de Guernica, un sector católico, después del bombardeo de Guernica y sobre todo de que el franquismo quiera divulgarlo como una cosa de los propios vascos y no como un ataque de la aviación de la Legión Cóndor, con la clara complicidad de Mola y de los militares que estaban en aquel momento en el País Vasco. Después de Guernica hay un sector católico moderado, francés, que empieza a decir, bueno, a ver si resulta que aquí también en nuestro bando, en contra de lo que nos dicen, se están cometiendo estas atrocidades. Y Franco le encarga a Gomá, el primado de la Iglesia Española, una carta colectiva de los obispos españoles en la que digan tres cosas. Una, que en la zona de Franco no se mata y se aplica la justicia sencillamente de una forma legal siempre. En segundo lugar, que si triunfa la República, España se hundirá como la civilización europea. Y en tercer lugar, lo que hace fundamentalmente es atribuir de nuevo ese mito de cruzada que había ya empezado a circular por las diócesis, internacionalizarlo y decir a la gente que en realidad no es una guerra civil, sino que es una cruzada. Pero es curioso porque la carta colectiva sale de una petición de Franco a Gomá, y Gomá acepta, pero Gomá no pone a cambio nada, sino que Gomá evidentemente lo que hace es pensar que esa carta colectiva va a tener beneficios inmensos para la Iglesia Católica, porque ellos ya han declarado muchas veces en el verano del 37, ya están cansados de declarar que la rebelión militar y el régimen ese que está estableciendo Franco en la guerra civil le va a devolver a la Iglesia todos los privilegios. Curiosamente, hay evidentemente la excepción de Mújica y de Vidal y Barraquer, que se niegan a firmar la carta colectiva, pero son las dos únicas excepciones, ¿no?, que hay. El resto del clero católico acompañó toda esa carta colectiva y además le hizo un gran favor a la causa franquista, por supuesto.
A lo largo de la guerra fue vital la importancia de la ayuda internacional, sobre todo enviando pues material, aviones, pero también tropas. Al final, ¿qué países participaron de forma activa en la Guerra Civil Española?
Pues en el bando insurgente o en el bando de los militares rebeldes hay unos 75.000 italianos que luchan en la Guerra Civil Española, unas 14.000 personas alemanes en la Legión Cóndor y unos 10.000 viriatos portugueses. Es decir, estamos hablando aproximadamente de 100.000 personas que están aquí pagadas, además de voluntarios, pagadas al servicio de la causa de Franco. Y frente a ello hay unas 35.000 personas voluntarias en las brigadas internacionales, que evidentemente son los que después difundieron con una mayor presencia, porque muchos de ellos eran intelectuales, literatos, por supuesto Hemingway, Orwell, ejemplos clarísimos que divulgaban al mundo que lo que estaba pasando en España era, insisto, en esa idea, el preámbulo de algo que estaba pasando o iba a pasar en el mundo. Orwell, cuando llega en la primavera del 37, que se va de España y llega a Londres, dice que ve anuncios de bodas, sombreros de hongo, los autobuses rojos paseando, o sea, o transitando tranquilamente por Londres y Inglaterra dormida en un profundo sueño del que iba a despertar, ¿no? O sea, que esta gente llama muchísimo la atención. Y, por supuesto, el fascismo italiano sí que tuvo una presencia muy considerable, muy numérica, y hay un buen número de cementerios españoles de memoria de la intervención fascista italiana en la Guerra Civil Española, ¿no? Es decir, que Mussolini, Hitler, Stalin, porque después la Unión Soviética entró también claramente en la intervención, son elementos fundamentales en la Guerra Civil, la internacionalización del conflicto, ¿no? Ahora bien, en realidad, Franco y la República gastan prácticamente el mismo dinero, uno para ganar la guerra y otro para perderla, ¿no? Lo que pasa es que el dinero viene de fondos muy diferentes.
Y me ha llamado la atención la importancia de las ayudas de ciertas petroleras.
Por supuesto, Estados Unidos. No, en realidad aquí hay dos temas. Uno es la intervención fascista y la retracción de las potencias democráticas, que es como casi todo el mundo identifica el conflicto internacional de la guerra civil. Y otra cosa es que en el mercado de la libra esterlina y del dólar, la República tuvo muchas dificultades para encontrar armamento, para encontrar víveres, petróleo y suministros para el ejército, y sin embargo en el mercado de la libra esterlina y del dólar, Franco prácticamente tuvo siempre muchísimas facilidades. O sea que hay un plano de intervención militar, pero hay un plano muy importante de intervención económica, ¿no? Y Roosevelt, por ejemplo, se vio incapaz de parar al lobby católico de los Kennedy y de otros grupos sociales muy importantes en Estados Unidos que estaban defendiendo la causa de Franco y que conectan clarísimamente con los intereses financieros de las petroleras. Eso está bastante bien estudiado en los últimos años. ¿Sí?
Durante los 3 años que duró la guerra, ¿qué tuvo que vivir la República? Porque se produjeron tensiones en su seno y luchas internas, bueno, a veces incluso claramente abiertas.
Sí, hubo una fragmentación clarísima de la izquierda y además incluso una guerra civil dentro de la guerra civil en mayo del 37 en Cataluña. Eso refleja dos cosas. Por un lado, la tendencia que tenía la izquierda a fragmentarse respecto a la derecha a unirse en torno al catolicismo y al fascismo. Y en segundo lugar, que eso también está muy claro, la República va perdiendo, en realidad solo conquista una ciudad. Por ese panorama internacional que yo decía antes, solo conquista una capital de provincia en toda la guerra civil, que es Teruel. Es una pequeña capital de provincia de 15.000 habitantes en el año 1936. El resto, Franco siempre va ganando, con lo cual las divisiones vienen en el bando perdedor, que está siempre no solo perdiendo, sino que además acumulando personas que huyen de aquellas ciudades recuperadas por los franquistas hacia Cataluña. Bueno, el País Vasco es un claro ejemplo, ¿no? Porque en el verano del 37 se ha acabado la guerra civil en el País Vasco. Toda esa gente que huye a Francia, huye mucha, se refugia en Cataluña, y ahí se crean unos focos fundamentales de conflicto importantes. Negrín pone un poco de orden a todo esto a partir de mayo del 37, Juan Negrín, pero él no va a conseguir nunca lo que Azaña le había pedido, ¿no? O parar la guerra o convencer a las potencias democráticas que tenían que intervenir en favor de la causa republicana, ¿no? Así acabó la guerra, con Negrín prácticamente quedándose con la idea de que no había podido unir la guerra civil con el principio de la Segunda Guerra Mundial. La guerra civil acabó el 1 de abril del 39 oficialmente, y la Segunda Guerra Mundial empezó el 1 de septiembre de 1939. Faltó poco, pero en el fondo Negrín tenía razón, ¿no?, en esa resistencia.
A la vista de los hechos y ya con décadas de perspectiva, ¿tuvo la República alguna oportunidad?
Yo creo que la República, francamente, si uno la compara con lo que pasa en Europa, hubiera acabado derribada por fuerzas contrarrevolucionarias, porque está clarísimo que hubiera sido la gran excepción de la historia de Europa. Claro, también hay una excepción, que es la guerra civil respecto a otras, pero yo creo que la República tenía muy pocas posibilidades, no porque lo hiciera bien o lo hiciera mal, que es lo que se está tratando ahora siempre con las malas políticas, sino porque en realidad todo lo que pasó en Europa es que en la primavera del año 40, cuando invaden los ejércitos de Hitler las potencias democráticas occidentales, salvo Gran Bretaña, en realidad casi toda Europa, excepto pequeños países y el Reino Unido, están bajo la bota nazifascista, con la Unión Soviética en el otro lado. Hubiera tenido muy pocas posibilidades. Lo que sí que hubiera alimentado es una práctica diferente política, que no hubiera llevado al 45 a la consolidación de una dictadura. Es decir, ¿nos hubiera cambiado la historia? Sí, porque en el 45 clarísimamente el régimen contrarrevolucionario que se hubiera montado aquí hubiera acabado derrotado en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Esa es la gran diferencia, porque en el fondo lo que provoca esa guerra civil es una larguísima posguerra y una larga dictadura, que ahí es donde viene la gran excepción de la historia de España, ¿no?
Y en el otro bando habla de los militares sublevados, que tenían muy claro lo que querían destruir, pero que no sabían bien qué es lo que querían construir a cambio. Y lo que construyeron fue un nuevo orden en el que los pilares fueron militarismo, fascismo y catolicismo.
Sí, hay en realidad lo que se está forjando en la España, que después acabó siendo la España de Franco, la de la dictadura, es una combinación entre la tradición católica nacionalista española, los nuevos movimientos modernos del fascismo y una presencia muy importante de una iglesia que ya tiene masas detrás y que no solo confía en la fe, en las doctrinas y en las prédicas, sino que realmente tiene también movilización detrás. Eso es lo que emerge durante muchísimo tiempo. A partir del 45, derrotadas las potencias fascistas, la parte fascista española, que representa fundamentalmente Falange, cede terreno, y el nacionalcatolicismo, esa vinculación entre la sustancia tradicional de católica española y el nacionalismo serían lo que darían mucha más consistencia al régimen, aunque Falange, el partido único, estuvo en la dictadura de Franco hasta noviembre de 1975, por supuesto.
Y llega el fin de la guerra y llega lo que denomina paz incivil.
Sí, yo creo que ese es el epílogo que hay que explicar, ¿no? ¿Por qué después de una guerra civil tan violenta se necesita una paz tan incivil durante tanto tiempo? 50.000 fusilados después del 1 de abril del 39, no hay prácticamente nunca clemencia hacia los vencidos, y además esta idea se mantuvo prácticamente hasta el final del régimen, de la dictadura. Yo creo que la gran diferencia de España es todo lo que viene a partir del 45. Hasta el 45 todo lo que se encuentra en España se encuentra en cualquier sitio. Yo estoy dando clases últimamente en Hungría y es un pasado traumático más que el español, yo creo que más, ¿no? Pero a partir del 45 cambiaron muchas cosas. Las sociedades occidentales tuvieron tres décadas, del 45 al 75, que nosotros no tuvimos, de consolidación democrática, de modernización, de sociedad civil democrática, de culturas políticas diferentes. En España, cuando murió Franco, esas tres décadas nos las habían robado, ¿no? Y ahí creo que hay mucha sustancia del legado que tenemos en la actualidad, de por qué tenemos una cultura política menos democrática, por qué los partidos son más endogámicos, por qué no hay una tradición cívica fuerte de sociedad civil. Yo creo que se explica mucho en esas tres décadas que nos perdimos, por supuesto en educación, en ciencia, en muchísimas cosas. Lo que pasa que todo el corto, esta especie de opinión de corto plazo que hay ahora en España por el dominio de la economía no nos hace ver esto, pero yo creo que la gran diferencia de la historia de España es toda esa incapacidad que se mostró en la sociedad española durante décadas por ir al ritmo clarísimo en educación, en ciencia, en cultura política, lo que marcaba la sociedad europea. También pues, no tienen el problema ese los países del este, con el comunismo, por supuesto, y así les va también, ¿no?
Cuestiones que quedan, yo creo que muy patentes en esta obra. Es una obra de historia, pero al mismo tiempo es una obra de divulgación, ¿verdad? Yo creo que se ha escrito con ese
objetivo. Sí, yo lo que quiero sobre todo era dedicarlo a esa gente que tiene tantas dificultades para llevarlo a las enseñanzas de medias, a esa gente que nunca pudo estudiar en las aulas. Este es un libro para un público muy amplio, que salió primero en inglés, y ese era un poco el objetivo, convertir a la guerra civil en un hecho totalmente clave para explicar la historia del siglo XX español, y que quiera leerlo lo pueda leer en 200 páginas, no tenga que recurrir a pesados esquemas o análisis. En una sociedad que normalmente la historia no gusta demasiado, la historia del pasado más reciente, porque hay muchas dificultades para llevar a ella, ¿no?
Pues se lee de tirón, desde luego doy fe, y es muy muy interesante y muy reveladora. El libro se llama España partida en dos, breve historia de la guerra civil española, y su autor es Julián Casanova, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Zaragoza, a quien agradecemos todas estas explicaciones. Muchas gracias.
Y a ustedes también, muchísimas gracias.
Hasta otra ocasión, espero. Colgaremos esta entrevista, como todos los días, en nuestra página web itv.com/lamecanicadelcaracol. Hasta mañana, agur.